Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 211. The Killing Joke. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una historia que fue un hito también para el mundo de los cómics, pero que se ha convertido en una película. Ahora tenemos una película de esta historia. Y pues vamos a hablar de nuestras impresiones. Primero, obviamente, de la historia en cómic.
Claro.
Después, nuestras impresiones de la película. Y después, las vamos a juntar, vamos a comparar cuál es la mejor experiencia. Pero antes. Ah, sí, caballeros, la locura. Esa cosa a la que volteas cuando te deja tu vieja y pues te sientes triste y no tienes qué hacer el sábado en la noche y no tienes absolutamente ninguna vieja que llamarle. Porque realmente tu vida es una porquería. Creo que ya estoy diciendo mucha pendejada.
Sí, claro, definitivo.
Algo así.
Bueno, señores, la locura. ¿Cómo funcionan las historias la locura? Porque la locura es utilizada muchas veces como dispositivo de los escritores para saltarse las motivaciones de un personaje. O puede ser un medio efectivo para hacer una motivación en sí misma. Estaba yo pensando, por ejemplo, estábamos el otro día platicando de la película de Seven, esta película con Brad Pitt y con
Morgan Freeman.
Con Morgan Freeman. Y estamos diciendo que realmente el personaje de Kevin Spacey es una caja vacía, no tiene motivaciones, es simplemente un loco sin nombre y sin origen. Sin embargo, fue profundamente efectivo como villano. ¿Qué es lo que lo diferencia?
Lo que lo diferencia.
Me vale madre.
Vale.
Lo que lo diferencia de villanos cuya motivación también es la locura y que no funcionan a ese nivel. ¿Es el escritor el que logra esto o hay factores específicos que podemos palomear en una lista para lograr un personaje efectivo de este tipo? ¿Cómo funciona, mi querido Pedro? Tú que eres todo una persona que tiene un pensamiento analítico y crítico cada vez que lees o ves o experimentas algo. Yo sé, además tienes el valor añadido de que además estás loco. Entonces,
ah, claro, por supuesto.
Entiendes la locura desde un punto de vista interno.
No, Pedro,
Davo
no.
Tavo también, de hecho.
Sí. Bueno, mira.
Chucho también. Manera,
sí, también.
A ver, yo también.
Yo creo que en cualquier caso, por sí escribir un personaje es difícil. Hacerlo creíble es difícil, pero hacer creíble un personaje loco no es nada sencillo y hay...
¿Me estás diciendo loco a mí? O sea,
no.
Wey, escribir un personaje loco.
Escribir un personaje loco.
Ah, ya. Con... Es que en Veracruz se dice así como cuando dices...
¡Oye, loco!
¡Oye, loco! ¿Qué pedo? ¡Oye, loco! Entonces, por eso estaba yo pensando.
Entonces, bueno, tenemos el caso de este personaje que aunque es una caja vacía, yo estoy seguro que el escritor, el director... Y el actor sí sabían un poquito de su pasado, un poquito de por qué actuaba así. Y creo que es en estos casos el villano es así de estremecedor cuando nos damos cuenta que está loco, pero está loco con una lógica, aunque sea muy básico, pero con una lógica que comprendemos y sobre todo tiene la capacidad de ser inteligente, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos mueve tanto de este loco John Doe de Seven. Y, por ejemplo, también es el mismo caso un poquito de lo que es Hannibal Lecter, por ejemplo, el cual no lo entendemos, no sabemos por qué está así,
Bueno. Pero Aníbal Lecter está más explicado que nada.
A eso voy. Yo por lo menos me acuerdo de ese Aníbal Lecter que yo conocí al ver la película original. O sea, cuando llegas y ves la primera película en la que a la mayoría de la audiencia presentaron hace muchísimos años, ahorita ya está seria, pero cuando lo vimos por primera vez, no estaba muy explicado. Y por eso te digo, estoy seguro que este personaje también de Seven, la mayoría del público no lo conocemos, pero el guionista, el director, el actor, sí tenían ese fundamento. Entonces, en esa cuestión sí debe de tener una lógica mínima y sí te debe de generar esa cuestión de miedo este personaje, ¿no?
Entonces, ¿pero qué es lo que haces? ¿Qué es lo que puede hacer un escritor para que un personaje de este tipo genere miedo? ¿Una acción atroz, por ejemplo?
Yo creo que es una comedia. Ajá.
Te digo, mira, creo que en la película de Seven, lo que funciona a favor del personaje es el misterio. O sea, están resolviendo un misterio y el personaje del el loco, o sea, el enemigo, no aparece sino hasta el final y ya cuando te revelan todo. Pero el misterio es lo que hace interesante al personaje de por sí. Tanto, no tanto su motivación, que ya te enteras al final cómo está el asunto.
Creo que tú estás confundiendo propósito con motivación.
Exacto. Sí.
O sea, una cosa es un propósito es hacia futuro, y eso sí lo tiene el personaje de Seven y lo tienen en general cualquier villano, de hecho cualquier personaje.
¿El Lex Luthor de Batman contra Superman?
Excepto el Lex Luthor de Batman contra Superman.
También tiene un propósito, el hacer que Batman y Superman se peleen, let them fight, así lo dice él, de hecho, no, lo dijo el chino en Godzilla, pero es lo mismo, un personaje sin motivaciones, carente de motivación. Entonces, para mí la motivación es una parte esencial de cualquier personaje.
A eso voy, mira, yo creo que es, más que el misterio, como dice Chucho, es una combinación de situaciones oscuras o atroces, digo oscuras por mencionar a Darth Vader, por ejemplo, situaciones oscuras, terribles y o atroces, y más que con el misterio, claro que con el misterio, pero con la manera en que vas revelando la información, la manera en que vas soltando esta información es muy importante. El hecho de que el personaje no sea completamente al 100% malévolo le da un elemento muy interesante a todo esto, ¿no? O sea, un personaje que, por ejemplo, puede ser al 100% malévolo, que además, te digo, tienen elementos en lo cual te queda claro que son enfermizos, pero no son nada tontos, al contrario, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace un personaje tan fuerte, lo que hace hace esos elementos que ponerlos todos no es tan fácil, porque el saber cómo ir llevando esa información poquito a poquito, el poniendo esa mezcolanza entre locura pero además inteligencia, tampoco es sencilla, ¿no?
Fíjate que creo que hablando de personajes locos cuya motivación es la locura y hacer cosas atroces, este arquetipo de ese personaje terrorífico, güey, tal vez no sea el ejemplo más correcto, pero para mí Carnage en su momento fue un personaje que cambió muchas cosas y creo que definitivamente está basado en personajes como el villano de Seven, porque pues en esa época estaban muy de moda en el cine, estaba
American Psycho.
Exactamente, o sea, en esa época salió American Psycho, en esa época salió Seven también, o sea, era una época en donde estaba muy de moda el tema de estos locos asesinos, no necesariamente seriales, pero sí locos asesinos que no tenían una motivación real. Y cuando ponen a este Cletus Kasady, un asesino serial que realmente no tiene motivación.
No.
Nunca había habido un villano del Hombre Araña así hasta ese momento. Siempre todos los villanos del Hombre Araña habíamos tenido toda una historia detrás de ellos, toda una motivación detrás de ellos. En cambio, Cletus Kasady se convirtió en el villano más poderoso en ese momento en contra del Hombre Araña y el más peligroso, y era un villano que no tenía motivación, su única motivación era la locura.
Pero mira, yo creo
que fueron muy buenas esas historias al principio.
Sí, eso voy.
Al principio, al principio.
Es que no supieron después qué hacer con él. No, y el problema es que cada vez que salía libre tenía que andar matando y no.
Yo creo que, o sea, creo que tuvo tanto éxito más bien que lo sobreutilizaron. Eso creo que fue el problema.
Yo que en mi opinión, yo creo que la situación ahí que se nota es que no tenía ese contexto detrás. Te vuelvo a repetir, se nota que todos estos personajes oscuros, terribles, desde Darth Vader hasta Hannibal, sí había un entendimiento de por qué eran así de enfermizos, ¿sí? Y que aunque no te lo revelaban, sí había una lógica mínima en estas acciones. Aquí, una vez que el escritor inicial, que lo pudo manejar bien, que pudo manejar todas estas cuestiones más o menos lógicamente, se salió, que fue David Michelinie, de ahí para allá comenzaron a ellos mismos tropezarse, porque creo que no estaba bien perfilado, y para mí eso sí es importante, el conocer por qué tu villano es así de enfermizo, ¿no?
Aunque no lo reveles. Yo creo que no, ¿eh? O sea, ese es el punto, o sea, ponle que aunque no lo reveles, pues no, yo creo que no necesariamente. Yo creo que sí hay una lista, desde mi punto de vista, sí hay una lista de características para lograr un villano así. Creo que un punto esencial en esta lista de características es una acción atroz,
ajá,
impactante, tan impactante que no se haya visto antes, o que impacte lo suficiente a la audiencia, ¿no? Número dos, una actuación o una representación espeluznante, güey. Número tres, la personificación de este villano tiene que ser plana. Si tú te fijas, todos estos personajes de que hemos hablado, el villano de Seven, Hannibal Lecter, Cletus Kasady, todos son, si los ves, como si los ves en una fotografía, dices, es un güey normal, güey, es un güey común, ¿no?
Sí, definitivo.
Y creo que eso es lo que más terroríficos ha hecho a estos personajes, aparte de la acción atroz. Lo que crea el punch en esta acción atroz es el hecho de que no la esperas de este personaje.
Bueno,
como estás viendo un personaje, una persona normal, ves Hannibal Lecter, güey, ves un güey que dices, no mames, ¿por qué tienen ese señor ahí atrás de un vidrio como si fuera peligrosísimo, güey? Lo único que le gusta es el Key&T. O sea, no mames, güey. O sea, y de repente ves las cosas atroces que puede llevar a cabo este tipo y te quedas impactado de lo que puede. Es un ejército en por sí solo el güey, cabrón. No mames, ¿no?
Ese es el otro elemento que te decía. Que sea capaz, de alguna manera, de hacer cosas excepcionales. Que sea un tipo muy capaz, muy inteligente, ¿no?
¿Qué es lo que no funciona cuando no se logra este tema de la locura como una motivación en sí misma? Y tenemos el ejemplo, Lex Luthor en Batman contra Superman. El problema es que es una persona con características de personalidad muy específicas.
Excéntricas.
Podrías llamar excéntrico, sí. Podría llamarle sobreactuado, diría yo.
Sobreactuado.
No lo crees como una persona real, porque ese es el punto. Hannibal Lecter, lo ves como una persona real. Puede ser tu maestro de filosofía de cuando estabas en la universidad.
No, el doctor que te trata.
El doctor que te atiende, cabrón.
Sí, o sea.
¿No? O sea, este Lex Luthor es un tipo sobreactuado que no crees que haya una persona así. Es una persona demasiado especial. La acción atroz que realiza este personaje la realiza indirectamente.
Claro.
Él nunca realiza una acción atroz con sus propias manos. No se gana este título de tener la motivación de estar loco. Creo que para ganarse esta motivación de mi motivación es que estoy loco, tiene que llevar a cabo esta acción atroz con sus propias manos el personaje.
No, pero
y el espectador o lector no lo debe ver venir porque debe ver a este personaje como incapaz de llevar a cabo esa acción atroz.
Ahí eso se ve desde mucho antes atrás, desde hace cientos de años, como de las primeras historias de Hércules. Sí, sabes que Hércules le dieron, Hera le mandó, como era su enemiga mortal, Hera le mandó un ataque de locura y Hércules pierde control de la realidad y mata a sus hijos y mata a sus esposas. Y fue el prólogo para la mejor historia de él, que fueron sus 7 labores para redimirse. Eso viene desde mucho antes y a la gente le ha llamado de cómo el héroe de todos pudo haber, el héroe que salvó a tanta gente, conocido, hizo tantas hazañas, realizó tal acto atroz.
Yo lo sé, pero aquí estamos hablando de estos personajes de que no sabemos nada, Tabu. O sea, ahora, me parece muy bien tu ejemplo de Hércules, pero no encaja este arquetipo del que estamos hablando ahorita.
Y te voy a decir otra cosa. Otro elemento que también falla Batman contra Superman es que te debes de creer el mundo alrededor de este loco. Aunque sea un loco de lo más extraño, de lo más... un tipo que se come a la gente... o un tipo que hace asesinatos tan raros como los de Seven, te debes de creer el mundo alrededor, ¿no? Y creo que en Batman contra Superman nunca te terminas de creer este mundo alrededor y lo que hacen los personajes. Y te digo, igual tampoco respetas por su inteligencia, por su gran capacidad, a este Lex Luthor, ¿no? También ese es otro elemento que a mí me generó mucho ruido. Oye, Lex Luthor es inteligente, es alguien a quien tú dices, ah, mira, esto jamás se me habría ocurrido. Y este personaje se me hace de lo más patético y las cosas le salen nada más porque resultó que de última hora siempre sí, manito.
¿Por qué nunca nos da miedo Norman Bates, por ejemplo, de Psicosis? A pesar de que podría encajar en este arquetipo. Porque durante la historia nunca nos damos cuenta que es él el que está llevando a cabo el acto atroz. Sino hasta el final, en retrospectiva, nos damos cuenta. ¡Ah! Fue el... Spoiler para los que no sepan la historia de Psicosis. bueno, no nos damos cuenta que es él el que está llevando el acto atroz a cabo. Entonces, por lo tanto, nunca lo vemos como este loco cuya motivación es solo la locura. Entonces, necesitamos tener una motivación para él. Y al final nos la dan. Tenemos la motivación de que, sí, es un hombre... que vivió su vida bajo el yugo de esta mujer y que fue su mamá, y pues ahí tenemos su motivación, ¿no?
Ah, no, pero sin embargo te voy a decir una cosa.
Era misógino sin saberlo.
Ahora te voy a decir otra cosa también. Yo cuando vi la película yo ya me sabía, ahora sí que yo ya tenía el spoiler de que Norman Bates y que era el malo de la película y todo lo que tú quieras. Y no por eso me dejó de conmover ese momento en el cual descubrimos que él es el...
Bueno, pero eso es también ya lo bien hecha que está la película, llevada.
No, pero eso es para ponerte ese punto. O sea, cuando realmente está bien planeado este acto atroz o esta situación atroz, que me encanta, y por eso estoy poniendo esto de Psycho sin arruinar la escena, aquí la cuestión atroz no viene acerca de lo... porque el personaje destripe a alguien o haga algo... sino el daño psicológico que el cuate tiene, ¿no? Cuando alguien te presenta ese tipo de daño, ese tipo de actitud enfermiza en cualquier otro, es realmente impactante porque creo que a todos hemos visto cosas terribles en nuestra vida y hay ese guiño a que podríamos llegar a ese mundo de ahí, sí. ¿No?
Este arquetipo del personaje loco y cuya motivación es loco, te repito, tiene que ser un personaje que a la vista, a simple vista, no represente las cosas atroces que puede llevar a cabo.
Y bueno, muchas de esas cosas atroces, digo, ahorita me cayó el 20, tienen que ser cosas con las que hayamos entrado, aunque sea en contacto mínimo, sepamos que sean reales, pero aumentadas, ¿no?
Claro.
Lo más atemorizante ahí entonces sería que puede pasar por una persona normal, exacto, cuando en el fondo realmente tiene un problema. Y no que sea una caricatura de sí mismo como resulta con Lex Luthor en esta.
Creo que hay varios arquetipos para este tipo de villanos que podemos identificar en múltiples historias clásicas, y definitivamente Killing Joke retoma uno de estos arquetipos y definitivamente explora el arquetipo, pero no es, o sea, convierte al Joker, que era el personaje loco cuya motivación era la locura, lo transforma en el personaje loco que nos va dando la motivación poco a poco, como Annie Wilkes de Misery o como Norman Bates en Psicosis. Entonces cambió para siempre al personaje de Joker, ¿no? Si les parece, entramos de lleno ya a Killing Joke.
Claro.
Después de esta, esta plática sobre la locura, que estoy seguro que Tavo está apasionado al respecto. Bueno, pues Killing Joke es una novela gráfica que fue escrita en el 88.
Ajá.
El escritor es obviamente Alan Moore. El dibujante es Brian Bolland. No es, es, a pesar de ser uno de mis dibujantes favoritos de Batman, principalmente por su trabajo en Legends of the Dark Knight, realmente no trabajó mucho en Batman, güey.
No, y es buenísimo.
Pero es, creo que es la mejor personificación de Joker en cómic que existe, es la de Brian Bolland.
Sí, definitivo.
Esta portada de Killing Joke, que es Joker sosteniendo una cámara, se ha reproducido múltiples veces en juguetes, en estatuas de busto.
De hecho,
si tú pones en Google Joker, es lo primero que te sale, güey.
Sí, ahora, en esa cuestión yo recuerdo... La primera vez que me encontré con esa imagen fue en estas revistitas, y digo revistitas porque eran chiquititas de Batman, con una pésima impresión, y de repente vi esa imagen nada más, yo dije, ¿qué pedo esto? ¿Quiero ver más de esta imagen o qué está pasando? ¿Por qué pusieron así al Joker? La verdad es que en cualquier tipo de imagen que veas, o cualquier tipo de impresión que veas, este dibujo te va a impactar.
Así es. Brian Bolland es un dibujante muy clásico. O sea, él se apega a las reglas clásicas, a los paneles clásicos, inclusive a las reglas clásicas para dibujar a Batman y sus expresiones. ¿Tú qué experiencia tienes con Brian Bolland, Pedro? Yo lo que más me acuerdo es el número 50 de Legends of the Dark Knight. Esta portada del gato sonriente también es de Brian Bolland también.
No, bueno, mira, es un dibujante excelente, lo he visto muy poco por desgracia, pero sí, tanto ese número como este número de Batman Black and White me encantan y pues es uno de esos de los que te gustaría que dibujara más seguido, la verdad.
Y pues Alan Moore, ya saben, es el escritor de esta camada de escritores y dibujantes británicos que llegaron a Estados Unidos en los 80s, ya finales de los 80s, y pues cambiaron a la industria por completo con su estilo británico aplicado al género de superhéroes norteamericano.
Bueno, creo que Stan Lee en menor medida abrió tantito la rendija a cosas más realistas, muy poquito. Lo aprovechó Dennis O'Neill, por ejemplo, también con las historias de Batman, con las de Green Arrow.
Pero fíjate, a pesar de la gran influencia que tuvo Dennis O'Neill sobre Batman, para cambiarlo y hacerlo un héroe más aterrizado, creo que nunca llegó al nivel que llegó Frank Miller.
A eso voy. Él medio abrió la puertecita y ellos le dieron el empujonzote así con, sí, con trabajos como esto. Entonces, creo que esa es la importancia de esta historia. Ahorita ya nos parece como que muy obvia, como que muy... De hecho, para los 90s, yo había escuchado tantas cosas de esta novela gráfica. ¡No, hombre, que está brutal! Que la profundidad que le da el Joker. La leí y dije, bueno, yo me esperaba algo más, ¿no? La he terminado de reentender con los tiempos y con el hecho de que, bueno, pues, es que antes de esto el Joker era más bien lo que nosotros entendemos como este personaje de la serie de Batman, ¿no? De la serie de los 60s de Batman. Y este le comenzó a dar ese otra perspectiva y esa tonalidad más oscura que tenía cuando aparece inicialmente.
Los actos atroces que lleva a cabo Joker en la página 7 y 8 son actos que nunca hubiéramos esperado en el 88 del Joker.
Exacto.
Ese es uno de los grandes impactos de esta historia. El otro impacto de esta historia es el hecho de que hasta este momento lo único que sabíamos de Joker era que era el Red Hood. Se había caído con esta capucha roja o con este casco rojo en un baño de químicos y eso lo había convertido en el Joker. No sabíamos nada más. En la película del 89 de Batman, de hecho, surgió este nombre de Jack Napier que nunca más se ha vuelto a utilizar.
Lo usaron un par de veces en la serie animada.
Pero realmente no se conoce el origen de Joker sino hasta esta novela, que ni siquiera es un origen confiable, porque pues estamos viéndolo todo a través de los ojos de Joker.
Y hasta el personaje
loco. No sabemos realmente si es real o no, pero lo que sí sabemos es que está dando una profundidad a este personaje que antes pues no la teníamos, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que esta historia en su momento, y creo que ahora también, sigue siendo muy relevante, güey. La verdad es que en estos tiempos de la diversidad sexual, el que todo el mundo se ofende por ofenderse vaya, acabamos de... El encabezado, se los voy a decir, el encabezado en el periódico local de la ciudad del día de hoy es que aquí aprobaron una ley antiaborto, así estamos. Se aprobó una ley antiaborto en donde una mujer que aborte pues va a ser encarcelada. Entonces, imagínense ustedes si este cómic no es actual. Ahora, se habla de sí crear un personaje femenino exclusivamente para ser una víctima. Este es un argumento que se ha hablado muchísimo a lo largo de la historia, desde en videojuegos hasta películas, novelas. Y yo estoy seguro que ahorita Tavo nos va a platicar de la regla. ¿Cómo se llama esta regla, Tavo?
La regla Bechdel, que salió en una... Tiene su origen, no creas que salió de un psicólogo ni nada. Salió en una tira de... En una historieta de dos chavas que están saliendo del cine y están platicando de que ella dice qué tan buena es una película de si pasa su prueba, la prueba de Bechdel, que era el personaje. Dice, ahorita por lo que recuerdo en la punta de mi lengua es que cuando dos mujeres hablen, no tienen que estar hablando de un hombre. Y esa era la principal de la prueba Bechdel. Y no sé cómo saltó a la fama y lo están aplicando en todo de... Y que la mujer no sea un premio o algo para un hombre de conseguir de que la salva y ese premio la chamaca. Y ahorita como acá ha salido mucho en los temas en los últimos tiempos.
Sí, entonces, bueno, nos habla de eso, de que el personaje femenino tiene que tener una fortaleza en la historia como tal. Y bueno, pues igual si lo vemos desde esa perspectiva, Bárbara simple y sencillamente es una víctima como tal en la historia.
Sí, no, aquí en Killing Joke, Bárbara definitivamente no pasa esta prueba, es una víctima, ese es el único papel que sirve en la historia. Antes de entrar todavía de lleno en la historia, yo quisiera que habláramos en general, ¿qué les parece el dibujo? ¿Qué les parece la historia? Viéndolo desde un punto de vista actual, con lo que hemos hablado actual, ¿ustedes creen que al lector moderno, al lector de estos días, le impactaría esta historia como nos impactó a nosotros en su momento?
Bueno, mira, yo creo que no le impactaría porque ya hay mucho material de esto, pero sí le gustaría, ¿no? Que cambia la situación. ¿Por qué? Porque en su momento impactó porque era hasta tomarse en serio algo que era pues nada más para niños, y se nota un cuidado en el dibujo, en los detalles, en toda esta cuestión, no nada más visual, sino también narrativa, ¿no? Todas estas transiciones que son hechas de una manera muy inteligente, porque yo, por ejemplo, la primera vez que lo leí, alborotado por leerlo, ni siquiera las noté al 100%, a lo mejor las debieron de haber planeado si querían que fueran más obvias, una imagen pegada a la otra.
Yo creo que eso sería, pues, pensar que tu lector es un idiota, entonces...
Ya eso va.
Lo que buscas es crear una profundidad.
Ya eso va. En esta cuestión, te digo, yo lo leí de rápido, así como que me la bebí la primera vez porque yo quería sorprenderme con esta historia... Y sin embargo, bueno, toma en cuenta eso, que el lector es inteligente, deja ese tipo de detallitos, ese tipo de sugerencias muy por ahí puestos, pero en esa cuestión la verdad es que es un trabajo que sí va a seguir agradando y sí va a seguir gustando, porque tiene todos esos elementos ahí puestos. Y para, sobre todo, algo muy importante, jugar con tu imaginación,
¿no? Lo que me da mucho miedo, No es que nada, es que siento que no impactaría tanto por la sobreexposición de este mismo cómic. O sea, todo el mundo sabe lo que pasó. Hasta en la serie animada, la que nadie le gustó, de Batman, hicieron la versión light de Killing Joke con otro policía que no era Gordon. Y si estás leyendo los cómics, que prácticamente cuando estaba haciendo Oráculo, cada 5 números había una retrospectiva de eso, de que por qué soy Oráculo, estoy haciendo eso, y la imagen atrás de Joker disparándole, y perdón por el spoiler, pero es el tema, o sea, se ha spoileado en muchos... Ajá. O sea, se ha spoileado en muchos temas, varias partes por separado, tomando elementos y le están poniendo varias historias en diferentes medios, que siento que ahora le quita el impacto cuando lees el original.
Chucho.
Pues mira, te digo cómo fue mi experiencia, porque la verdad yo no había leído sino hasta hace un mes a lo mucho que se me ocurrió leerla porque venía la película precisamente. Hubo un tiempo en que dejé de leer cómics por bastantes años, y pues pasó bajo de mi radar, pero sí conocía yo la historia a grandes rasgos por algunos otros cómics donde ya se había repercutido, y por la serie animada y por diferentes razones que fue enriqueciendo precisamente. Pero yo creo que sí funciona, o sea, sí te impacta. El dibujo me encantó, es bastante lúgubre, o sea, es muy expresivo. La historia, o sea, y complementa mucho la historia precisamente el dibujo, porque sí te da unos buenos encuadres y te da imágenes icónicas que se han ya vuelto, como decíamos, en todas partes ves, o sea, porque es simplemente el impacto que causan del Joker como lo presenta este cuate. Es bastante impresionante, o sea, aún para estos días no es una historia light, o sea, es una historia que sí te impacta. Tal vez no tiene, como dices, todo el tan fuerte como antes, o sea, porque ya lo hemos visto, pero no deja de ser una historia fuerte, una historia impactante, o sea.
Claro.
Sí te quedó a deber un poco, ya, porque yo también me esperaba más, o sea, de tanto hype que había escuchado al respecto.
Eso sí.
Pero
esto, ¿sí? Les voy a contar la historia de cómo sucedió esto. Alan Moore le preguntaron, oye, pues, ¿qué tienes del Joker, no? Y entonces Alan Moore hizo esto. Realmente fue una cosa que estaba planeada como un one shot, como un Elseworlds, antes de que se entendiera la marca Elseworlds como se entendió en DC Comics después. La idea era hacer una cosa totalmente fuera de la continuidad. De hecho, si ustedes leen el cómic a profundidad, se darán cuenta que el cómic se lleva a cabo en un tiempo indistinto. No puedes identificar realmente qué época se está llevando a cabo. Podrían ser los 50s o podrían ser los 70s o hasta los 80s. No sabemos en qué época se está llevando a cabo los sucesos. La moda es una moda... Todos usan sombrero. Y esto añade al tema noir. Hay que mencionar definitivamente el coloreado. El coloreado inicial fue hecho por otro colorista. Si ahorita ustedes consiguen la novela gráfica, la edición que actualmente... circula en impresión y en digital, pues es una edición coloreada por el mismo Brian Bolland, el dibujante original, que sí le da una profundidad muy fuerte, ya utiliza también colores de computadora y se ve totalmente diferente. El coloreo inicial era un coloreo muy brillante, muchos rojos, muchos anaranjados, que creo que eran apropiados. Era un coloreo, de hecho, muy parecido al que se lleva a cabo actualmente en la serie de Batman por el dibujante, por el colorista mexicano.
Francisco Palencia.
Por Francisco Palencia. Muchos rojos, muchos... Sí. Creo que Palencia está a lo mejor muy influenciado por el colorista que inicialmente coloreó Killing Joke, porque sí, estos colores brillantes, los amarillos, los rojos, los... muy fuerte, y ya en esta versión tenemos un tono muy noir, un tono que es mucho más acorde a la historia que quería contar Brian Bolland y Alan Moore, un tono mucho más de película de Humphrey Bogart, para que me entiendan. Esto es más el Halcón Maltés que otra cosa. Además, algo muy importante en esta historia es que el protagonista no es Batman, esta no es una historia de Batman.
No.
Esa es la historia del Joker. Aquí el protagonista, claro, es Joker. Sí, hay una. A mí me llama mucho la atención que
para esta película animada que hicieron de esta serie, pues tomaron a Brian Azzarello como el que iba a adaptar la historia a la serie animada, ¿no? A la película animada. Y creo que tal vez mucho de la razón por la que lo tomaron a él fue por una historia que a Pedro le caga, a mí me gusta, que se llama Joker, que hizo Brian Azzarello precisamente. Es una novela gráfica que es precisamente una historia genérica de Joker en donde Batman no es el protagonista es Joker. Simplemente vemos todo a través de los ojos de Joker. Es una historia que me gusta mucho, principalmente por el dibujo. A mí me encanta el dibujo. Es el mismo equipo que hizo, que es una historia muy mala, pero el dibujo me encanta, de Rorschach, Before Watchmen.
Sí,
es el mismo equipo, no sí, sé quién
no, es no, ahorita se me olvidó el nombre del dibujante, pero él fue el que escribió y dibujó una que está genial, que es Batman Noel. Ese dibujante, que es buenísimo.
Sí, es una adaptación del cuento de Navidad, pero a Batman. Uh-huh. Se hizo, de hecho, se hizo en el 2010, esa, cuando, porque me acuerdo que se estaba presentando cuando nosotros fuimos al primer festo, ¿te acuerdas? Fue
sí.
cuando me acuerdo que salió Batman Noel, o Noel, uh-huh. No sé. Pero bueno, el punto es que yo creo que por eso eligieron a Brian Azzarello, porque dijeron, Brian Azzarello entiende a Joker, ¿no? Entonces, si vamos a tener una historia donde el protagonista es Joker, pues vamos a traer a Brian Azzarello para que lo lleve.
Liebermejo, ¿no? Se llama el dibujante.
Liebermejo, exactamente. Liebermejo, gracias. Vaya. Gracias, Pedro. Así es, tienes toda la razón. Entonces, pues tenemos esta historia que comienza con Batman sentándose frente a Joker en Arkham, diciéndole, como yo le he dicho muchas veces a Pedro, güey, nuestra relación, cabrón, está mal, cabrón, está viciada, güey. Uno de los dos va a morir aquí, no sé si yo, no sé si tú, güey. Y como igualito que me pasa con Pedro, Pedro se queda callado porque está viendo su celular o por cualquier otra cosa, no me hace caso. Y tengo yo que sacudirlo o hacer algo para, güey, ¿por qué no me haces caso? Estamos hablando de la vida y la muerte, cabrón, vida y muerte, güey. ¿No? Y en ese momento Batman se da cuenta de que se le queda pintada la mano de blanco, y entonces agarra al imbécil este y se da cuenta que no es Joker, es alguien que está ahí tomando el lugar de Joker, y pues el Joker escapó. Y de ahí vemos a Joker ya en una feria, comprando. No entiendo por qué necesita comprar la feria, pero pues después nos damos cuenta que no compra la feria. Ya saben que a Joker le gusta jugar con la gente, el tipo, y esas son las motivaciones. Es esta pequeña escena de el pobre tipo emocionado porque alguien le va a comprar su terreno donde había una feria abandonada.
Y que huela pipí.
Que pues obviamente es un terreno pues totalmente devaluado que nadie quiere por razones que pues no sabemos. Y me parece una escena que obviamente desde ahí nos está estableciendo al tipo de villano que va a ser este Joker, ¿no? Ya desde ahí lo vemos cometer un acto atroz de la manera más casual del mundo.
Y manipulando los sentimientos de la gente, ¿no?
Y disfrutando como lo hace, ¿no?
Claro.
Al grado de que lo hace tan casual que le dice, siéntete libre de quedarte. Y ya después vemos simplemente la cara de este hombre. Pues obviamente que fue envenenado al darle la mano al Joker con la aguja que tenía en la mano, y pues le metió su suero este terrible, ¿no?
¿Cómo se llama?
Su suero jokerizador, como dice Tavo. ¿Cómo se llama el suero del Joker, güey?
Venom Joker, algo así.
Algo así.
Joker Serum, no sé, bueno, pero el punto es que...
En la película de Batman le decían Smilex.
Smilex, ¡ah, yeah! Sí, es cierto, en la película de Nicholson era Smilex. Bueno, entonces, pero ahí era gas, el Smilex.
Y era todo, porque también acuérdate que estaba en lo que era el maquillaje y el champú y todo esto, ¿no?
O sea que cuando vayan al supermercado no compren de la marca de Joker y compren el genérico. Compren el caro.
Entonces, desde aquí ya nos establecen a este villano, ¿no? Pero el punto es que sucede algo que nunca había sucedido en cómics. Nos metemos a la mente de Joker. ¿Qué está pensando Joker mientras está hablando con este tipo? Es impresionante la manera, la yuxtaposición. Me encanta esa palabra, güey. Yuxtaposición. De las dos realidades, el flashback y la realidad de Joker viendo este terreno, ¿no? Y cómo por primera vez vemos un posible pasado de Joker con una esposa que nunca habíamos sabido que tenía, y lo vemos como una persona normal, que es el elemento que habíamos comentado. No. Es una persona totalmente normal, un tipo de lo más común que tú pensarías es incapaz de cometer cualquier acto atroz, pero como toda la vida me ha dicho Rochín, güey, síguete llevando con Tavo y un día te va a meter en un McDonald's con 3 ametralladoras y van a matar a toda la gente ahí adentro.
Porque dices que no era fuerte de carácter y prácticamente se encogía cada vez que le hablaban y no veía directamente a la gente. Y...
Exactamente, por eso...
Claro. Ahora,
entonces me pone un poco nervioso, no, Tavo, pero bueno.
Yo ya me vengué y no sabrás por qué.
Ahora, en otra cuestión también... me encanta cómo esta juxtaposición, esta,
espero que no tenga que ver con mis hemorroides.
Juxtaposición también, a ver, de víctima a victimario del Joker, ¿no? O sea, de alguien que es patético, si tú quieres, de alguien que tú lo ves y dices, bueno, pobre tipo, pero también entiendes por qué está metido en esos problemas, porque también se ha pasado de a lo mejor de inocente, a lo mejor de tonto. Y cómo ahora él es el que a estas personas, que por ejemplo este cuate que tenía la necesidad de vender esto, ahora él es el que los mete en problemas, ahora él es el que los hace sufrir, ¿no?
Oye, entonces, pero a mí me encanta cómo gráficamente, sin palabras, nos hacen ver la misoginia de este personaje. Cómo llega reclamándole a la mujer y después la abraza, pero obviamente después, cuando hacen esta, de nuevo, me encanta esta palabra, juxtaposición del flashback y la situación actual, vemos la máquina de la gitana esta que te da el futuro en tarjetitas y dice slot y la flecha, ¿no? Que como ustedes sabrán, pues ranura quiere decir slot en inglés y slot también se les dice a las prostitutas en inglés. Y pues aquí vemos esta, y además está colocado en un punto muy específico de la máquina, entonces nos dan esta, y además la se coloca en el lugar de la esposa de Joker en el flashback, entonces nos hacen ver que este tipo es un misógino.
Ay, ay.
Este tipo es tremendamente misógino, además de estar loco, porque está tan traumado de lo que pasó con su mujer, que no soporta el hecho de las mujeres, y de hecho, vaya, está tan confirmado en historias posteriores de Joker que es un misógino con cómo trata a Harley Quinn, ¿no? La relación enfermiza entre Harley Quinn y el Joker, que obviamente aquí pues ni siquiera existía Harley Quinn en el momento de esta historia, pero creo que mucho de la inspiración para la relación entre Harley Quinn y Joker viene de esta misoginia que se presenta aquí, que se representa aquí del personaje de Joker, ¿no?
Claro,
pero me encanta cómo te lo hacen ver de una manera gráfica, simplemente con simbolismos. Nadie te lo dice. Y creo que ese es el verdadero arte que puedes llevar a cabo en cómics, que ya no se hace en los cómics actuales, fuera de ciertos cómics independientes. Pero este tipo de cosas que te esconden los dibujantes o el escritor, o cosas que hacen que veas un poco más allá de lo que estás viendo y que analices un poco más allá de lo que estás viendo, este idioma sin palabras que utiliza el dibujante.
Y es más, creo que por eso también se termina uno por identificar tanto con la historia, o sea...
Porque tú también odias a las mujeres, güey.
No, y porque aparte, regresamos a lo mismo, o sea, está basado en este... A ver, en este...
¿Por qué te identificas con el personaje, cabrón? A ver, yo no me identifico con el Joker, no mames.
Ay, no me digas que no, y ahorita te voy a decir...
No, te digo que no, güey.
A ver... ahorita que estábamos platicando de eso, este arquetipo, bueno, esto se basa en el arquetipo que si lo podemos así, lo traducimos como, ay, es que las mujeres son tentadoras y son malas. En el arquetipo del pecado original, cabrón, o sea, ¿por qué llega Adán y le dice a Dios, no, ella es la que tuvo la culpa? Pues, porque...
Porque Adán es un pinche chismoso bocón, cabrón.
No, porque además, o sea... Si alguien realmente no ama a su familia,
por eso lo tienes bien,
a ver, si alguien realmente no ama a su familia, le pesa eso, el hacer el trabajo para mantenerla, para ser aquella persona que está trabajando y que se está sacrificando por su familia, que está haciendo ese esfuerzo, no lo ve como esfuerzo, lo ve como sacrificio. Entonces, es este arquetipo el que está criticando también esta cuestión de decir, ah, no, es que yo me metí en problemas por ella, porque me dejé llevar por el deseo, ¿no? Entonces,
yo más bien lo veo como un tipo frustrado porque
no puede
es
proveer.
Un loser, exactamente, porque no puede. Exacto.
No, pero no puede, es más, proveer. Regresó a lo mismo. Llega el momento en el que lo dice, no, pues es que yo todo lo hacía por mi esposa y por el hijo que va a venir, ¿no? Estas cuestiones.
Pero realmente no, porque era un tipo que tiene un ego inmenso y lo sabemos porque pues se convierte en el Joker es ego por sí mismo.
Claro.
Y lo que quería era tener éxito como comediante, porque pues si sí. De veras hubiera querido proveer para su esposa y su futuro hijo, se hubiera puesto a chambear hasta en una construcción o en lo que sea, en vez de andar buscando pendejadas de comediante, ¿estás de acuerdo?
Es que claro. El tipo lo dice.
Por eso yo nunca me identifiqué con este cuadro.
Le iba bien en la planta química, pero le daba miedo, no quería ir, odiaba ir ahí. Pero sí, y quería seguir su sueño de ser comediante, pero le fracasó horriblemente y se sintió frustrado.
¿Y a quién culpa de que no puede seguir su sueño de ser comediante? A su mujer.
Por eso te digo, o sea, es de ser qué tipo de decir, bueno, cuando alguien no ama realmente a su familia, el esfuerzo que tiene que hacer no es esfuerzo, es un sacrificio y lo hace enojado, lo hace molesto. Y creo que eso es algo de lo más universal y regresamos a lo mismo. Todos en mayor o menor grado hemos caído en reclamarle a alguien, no, es que lo hice por ti, ¿no? En mayor o menor grado, punto.
Sí. Como pinche Tavo cuando trae refrescos, dice, cabrones, les traje refrescos y no se los toman, cabrón, yo lo hice por ustedes.
Exacto.
Bueno. No, y sabemos que el puto Tavo es un pinche hipócrita, güey. Pinche hipócrita. Trae refrescos y trae tortas para todos por su pinche egoísmo, güey.
Entonces ya no traigo.
Pero bueno.
Se enojaron, entonces, se lo traje nieves.
Tavo. En fin, bueno.
O como cuando agarre a alguien que en realidad organiza todo porque le encanta sentirse lo importante y dice, es que ustedes nada más llegan a sentarse y yo, a mí es el que más me importa. Y le encanta ponerse en plan de víctima, claro, sí.
Ahorita que lo estoy pensando, estamos...
Ahora agárrate el pelo así. Oye, ay, empieza a leerte como loco.
Por él. Voy a tomar una foto.
Una sugerencia para todos los de los camiones que traen químicos, por favor, salga unas 3 cuadras de diferencia del tribunal, porque si no va a pasar algo muy feo.
Estamos en órbita, Tavo, por aquí no pasan camiones.
Bueno, el camión espacial, el chofer espacial.
Ya, por cierto, esa es una noticia para ustedes, damas y caballeros. Hemos restaurado nuestro satélite, de nuevo estamos en órbita. Lo hicimos a base de crowdfunding, hicimos nuestra campaña de Indiegogo, gracias a Dios. Tuvimos una muy buena respuesta, mucha gente de Virgin Aerospace nos patrocinó para volver a poner en órbita a nuestro satélite.
Y bueno, pues, gracias a Dios, y también agradecerle a los marcianos que fueron los que nos enviaron más recursos.
Bueno, pero entonces, a ver, ¿y qué les parece esta idea que también es otra idea que explora este cómic? Que a mí nunca me ha gustado lo suficiente. La idea de que Batman y Joker son dos lados de la misma moneda, son el reflejo del mismo espejo. ¿Qué opinan ustedes de esta idea de que Joker es el igual a Batman, pero su contraparte? A mí nunca me ha gustado.
A mí sí.
¿Ustedes qué opinan?
A mí sí me gusta porque, en primer lugar, de eso se trata la historia de Batman, por lo menos para mí. El tipo que a pesar de que está dañado, a pesar de que sí tiene su grado de locura y de obsesión, usa estas obsesiones para ayudar a los demás. Se atreve a manejar ese dolor que él carga, que él tiene, para el bienestar de los demás. Y entonces, bueno, se vale que estés dañado, se vale manejar esa oscuridad que tienes dentro de ti, ¿no? En cambio, el Joker es el que se deja dominar por este dolor, el que lo usa para dañar a los demás. Entonces, ahí serían como que los dos extremos.
Pero ¿sabes qué? Es que depende qué representación del Joker, porque para mí Joker para nada es el igual. Tal vez podrías llegar a decir, es el igual intelectual de Batman, pero no, porque Joker no trabajó nada para hacer lo que es. No, físicamente no ha trabajado nada para... Ha habido versiones de Joker en donde ponen un Joker todo mamado y que se puede dar el entre físicamente con Batman, pero esas versiones no han funcionado, güey.
Creo que ahí es lo que quieren, bueno, lo que entiendo yo es que es la representación, como dices, del otro lado de la moneda, precisamente, o sea, cómo una decisión te puede llevar a un extremo donde llegas a ser el epítome de la humanidad, así, todo trabado y entrenarte para mejorar, o irte al otro lado, o sea, al otro extremo, caer en un abismo decepcionado y llevar todo tu odio en contra de la humanidad. O sea, es el otro extremo, precisamente.
O ponerte a hacer un podcast.
Pues, claro, cada quien tiene su manera de
sacar su... Cada quien resuelve su mal día de demás, pero, maneras pues, distintas, es, ¿no?
El extremo. Es lo que me parece a mí que es lo que... que llegan a un punto en que los dos van por el mismo camino y ya es la decisión que toma cada uno de ir hacia el otro lado, pero los afecta de la misma manera, es esta disyuntiva, pues, donde tienen que enfrentarse.
Bueno, y lo que nos lleva a la escena terrible del acto atroz, en donde nadie lo espera, o sea, yo no lo esperaba, además es magistralmente llevado a cabo por el artista, porque una cosa que es muy importante en cómics es el no revelar cosas de acuerdo a tu numeración de páginas, porque tú sabes que tu campo visual pues va a ver la página siguiente, obviamente. Entonces, fueron tan inteligentes como para colocar la revelación de lo que iba a ver detrás de la puerta al girar la página.
¡A huevo!
Entonces, hasta esos pequeños detalles que ya no se toman en cuenta actualmente, ¿cuántas veces te ha pasado que ves algo que va a pasar y lo ves porque lo estás viendo, porque lo tienes enfrente, está en la página siguiente? O sea, y ya no tiene el mismo impacto que si volteas la página y dices, ¡no mames! ¿No?
Pero sí, es que claro. Ahorita, entonces, con medios digitales ya tienes ese impacto en cada página.
No. Tavo, yo te estoy diciendo de cómo está en medio impreso, Tavo, por Dios. Sí. O sea, en medio impreso fue volteando la página como veías la revelación.
Y claro, ahorita, si lo tomas en cuenta para el medio digital, no va a importar. Pero el chiste es eso, o sea, que el artista sea lo suficiente, o los artistas y el editor sean lo suficientemente cuidadosos para que quieran que todos, hasta los que compren su cómic ahí en el estante, hasta el que lo tiene en trade, todos tengan la misma chingada experiencia.
Sí, o sea, a eso se refiere. Revelación, claro, o sea, el impacto que tiene la revelación de quién está detrás de la puerta, nadie lo espera, nadie lo ve venir, y al momento del disparo, es terrible, porque yo en ese momento, yo en esa época, para mí, mi concepto de Joker era el concepto de Batman 66, güey, el concepto de lo que sucedía en los cómics en esa época, que realmente pues nunca mataba a nadie, güey.
No, pues tenías que esperar hasta el siguiente capítulo, si escapaba de la
Betitrampa. Tenemos esta historia tan oscura en donde Joker toma una pistola y sin el más mínimo remordimiento, sin una sola palabra, simplemente dispara. Es una página que no tiene diálogos. Este dibujante, Brian Boland, creo que, o sea, es de esos pocos cómics en donde hay esta fusión magistral entre el dibujante y el escritor, güey, donde crean la historia juntos, güey. Oye, la experiencia de leer el cómic.
Ahora, y ese es el problema que te digo. La expresión del rostro de Bárbara cuando ve al Joker es genial. Te digo.
Y se ha perdido este oficio.
Y yo creo que, bueno, ahí es donde digo que va a gustar a las siguientes generaciones, pero no va a impactar tanto por lo mismo que decía Tavo. Tú tuviste esa experiencia de leerlo cuando no te lo esperabas. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo ya desde el momento en que tocan a la puerta, cuando leí el cómic original, dije, ¡ah! Ahorita va a ser el momento donde le van a disparar, porque yo ya sabía que eso le pasaba al personaje de Bárbara. Entonces, bueno, esa es un poquito la diferencia que tenía ese valor de ver este cómic originalmente.
No, para mí fue, vaya, de hecho, ya hablando en retrospectiva, como les decía, esto nunca estuvo en el plan de que entrara en la continuidad. Sin embargo, tuvo tal impacto que al año siguiente... Oráculo apareció en los cómics, y a pesar de que el personaje de Batichica era un personaje tremendamente popular, güey, en ese momento. Era un personaje tremendamente popular. Y tuvieron la valentía de retirarla por un año. Regresó en Suicide Squad y después en Birds of Prey, pero realmente desapareció de los cómics. Precisamente debido a esta historia, se tomó la decisión, estoy seguro, una decisión muy difícil a nivel editorial, pero decidieron retirarla e incluir esta historia en el canon de Batman debido al impacto que tuvo como lo que es, una historia tremendamente impactante, siendo redundante, como siempre lo soy. Pero bueno, después tenemos flashbacks poco importantes, pero excelentemente dibujados por Brian Boland y ahora coloreados por Brian Boland, que de veras el coloreado de Brian Boland de estos flashbacks, en donde solo colorea de rojo un factor. Antes, estos flashbacks eran coloreados normal, eran coloreados con, pues, color normal, brillante, etcétera.
Eso sí, en color rojizos.
Poco rojizos, sí, para que se viera que estaban en un tugurio, ¿no? Digamos, pero...
¿Y crees que haya sido la intención original o haya sido las limitantes de la tecnología?
No, yo creo que al dibujante, pues, tú sabes, en esa época, al entintador y al dibujante se les daba rienda suelta. Al entintador y al dibujante se les daba rienda suelta para que ellos hicieran lo que consideraran conducente para la historia. Entonces aquí obviamente Brian Boland no le gusta ese coloreado y por eso es que saca esta edición con su propio coloreado. De alguna manera logró venderles este coloreado a DC Comics para que sacaran una edición nueva con su coloreado. Y sí, definitivamente creo que si comparas las dos versiones, la primera versión que leí, que es la que tengo impresa, y esta versión que compré en Comixology, cuesta $12 en Comixology, la versión digital, una experiencia completamente diferente en la lectura con solo el color. Y les repito, hay cómics en donde la parte gráfica y el dibujo no son tan importantes porque pues una o el dibujante no es muy experimentado, el escritor no usa mucho al dibujante, pero como les repito, aquí es la fusión perfecta entre dibujante y escritor. Entonces, tenemos esta escena profundísima entre Batman y Bárbara. Bárbara en el hospital, en la cama de hospital. Y pues lo que me encanta de esta escena de Bárbara es que Bárbara no se preocupa por ella misma en lo más...
Claro. No, ahora, eso me encantó. Me encanta cómo está escrito el personaje, pero además cómo está interpretado en lo que es el dibujo. Porque como tú dices, no se preocupa por ella misma y sin embargo en la expresión la podemos ver adolorida, pero no adolorida físicamente, también adolorida por lo que...
Preocupadísima de que su papá le están haciendo a su papá.
Preocupada, pero también adolorida por lo que le pasó a ella también. O sea, tiene un montón de por ejemplo, no, pero además cuando dice, tú no, lo que hizo, o sea, por Dios, todo lo que él hizo... también está dolorida por lo que le pasó a ella, ¿no?
Claro.
Y ahí te pone a volar la imaginación, nada más la desnudó. ¿Solamente hizo eso? O...
Fíjate que yo siempre pensé, yo toda la vida pensé cuando leí esto, que el Joker había violado a Bárbara. Toda la vida pensé eso, nunca pensé que fueran nada más las fotos.
Claro.
Yo hasta hace poco que ya se habló de ello en el canon, en los cómics y en fin, que se habla de que no, que le tomó fotos y que no... Entonces ya me caí en cuenta de que... pues según la historia nunca hubo un ataque sexual. Ahora, creo que si tú lo lees como un... exclusivamente lees Killing Joke, creo que queda muy al aire si hubo una violación
es
o no.
Es que va a tu imaginación, tú decides si lo hizo o no.
Claro, ahora, pero me gusta eso.
Tengo mucha idea de eso.
Que tanto en los diálogos... A ver, me gusta eso, que tanto en los diálogos como en la expresión de Bárbara queda esa posibilidad y como una posibilidad muy fuerte. No segura, pero una posibilidad. Y segundo... eso es lo que es genial de este personaje de Bárbara y también es un guiño de lo que va a ser más adelante. Está completamente dañada, está completamente adolorida, tal vez hasta muy rota, pero no está destrozada. Sí. Definitivamente este personaje, te queda claro que aunque está en una situación completamente difícil y adolorida y se ven todas esas expresiones, no ha perdido la cordura, no deja de preocuparse por su papá, no deja de pensar que está en una situación difícil, pero de que de alguna manera... no completa, pero de que va a salir, ¿no?
Una cosa que Brian Boland es un maestro, y creo que por eso su Joker es el mejor Joker en cómics, es sus expresiones faciales. Y es algo que Alan Moore supo explotar muy bien en Killing Joke, y es algo que yo he mencionado muchas veces, que un gran dibujante tiene que saber de expresiones faciales, tiene que saber cómo hacer las caras para expresar lo que quiere llegar a expresar. Y en estas páginas en donde vemos esta influencia británica, ¿no? Porque en los noventas y en los ochentas, bueno, esto es finales de los ochentas, los cómics británicos pues estaban con Judge Dredd, en donde Judge Dredd, por ejemplo, y vaya, es al menos el primer ejemplo que se me viene a la mente, yo sé que debe de haber miles de cómics británicos de aquella época que pueden ser mejor, mejor ejemplo, pero pues en mi experiencia pues es Judge Dredd, y eran cómics muy fuertes, muy rudos, que tenían tintes de sadomasoquismo, tenían tintes del tema punk, tenían... Gran Bretaña tenía una tolerancia mucho más alta a las cosas impactantes y a los tabús. Y esto lo trae Alan Moore definitivamente aquí, dándole tintes de sadomasoquismo al plan de Joker en contra de Jim Gordon. Básicamente, cuando Bárbara le pregunta a Joker qué quieres o por qué estás haciendo esto, él le contesta: para probar un punto. Después nos damos cuenta cuál es el punto que quiere probar. Quiere hacer que Jim Gordon enloquezca igual que él. Haciéndolo pasar una experiencia tan terrible que lo vuelva loco. Entonces utiliza fenómenos de circo, utiliza, como decía yo, elementos de sadomasoquismo, lo desnuda por completo, lo convierte en una especie de animal, lo deshumaniza por completo Joker, que es algo que también es otro acto atroz que nunca pensamos o nunca habíamos visto a Joker hacer. El hecho de deshumanizar por completo a una víctima, nunca lo había hecho Joker hasta esta novela gráfica. Joker nunca había actuado como un psicópata a este nivel de deshumanizar a una persona así. Y creo que en cómics de superhéroes nunca se había visto una deshumanización tal de una persona, de una víctima.
No, y estas imágenes tan grotescas, tan oscuras, realmente eran impactantes para su tiempo, y creo que no es casualidad, ahorita ya viéndolo así, no es casualidad que Tim Burton en su momento haya dicho que fue el cómic que más le sorprendió en su momento. Claro. Y creo que inspiró buena parte del ambiente que Burton manejó en sus películas, ¿no?
Efectivamente, el hecho de que Burton incluyera tantos fenómenos de circo en sus películas tiene que ver definitivamente con que fue influenciado por Killing Joke. Pero Killing Joke era un pequeño universo en sí mismo, es claro. Un avance de a libra en las historias de Batman. Batman era muy citadino, muy aquí no tenemos una ciudad normal, aquí no tenemos un escenario normal, ¿no? Tenemos escenas grotescas, tenemos escenas inspiradas en películas de los años 30, güey.
Igual, que nos recuerda también a la película de Burton, ¿no?
Claro, definitivamente, o sea, entonces la escena en donde... Tenemos de nuevo el flashback de Joker, donde le dan la noticia que su mujer, vaya, es un chiste en sí mismo, su mujer murió en un extraño accidente de una esterilizadora de biberones. Es un chiste en sí mismo, es una muerte ridícula, es una muerte estúpida.
Muy mundana.
Es una muerte, pues no solo mundana, es ridícula, güey. O sea, ¿quién se muere esterilizando biberones, güey? O sea, ¿quién se electrocuta así? No mames, es como el... Como la muerte de los amigos de Zoolander en la gasolinera, güey.
Sí, pero ahora...
Es como si Mario estuviera jugando con su iPhone y explota y se muere. Y que
exactamente, güey. O sea, Pedro murió en un extraño accidente de teléfono Android, güey. Se electrocutó por la oreja, güey. ¿Qué ahora, pedo, cabrón? Sobrecargó su teléfono.
No, ahora, en esa cuestión... me encanta...
peligro Pedro porque Pedro sigue confiando en Nokia. Pedro usa Nokia. Si le llaman a Pedro, va a sonar...
Ahora, ahí hay un contrapunto muy interesante entre la ridiculez de esta muerte, pero el realismo del dibujo, que creo que eso es lo que hace que...
Las expresiones.
Lo
magistral aquí son las expresiones faciales.
No, y regreso a lo mismo. Te hablo un poquito de este... toque absurdo que puede tener la vida, y también un guiño a lo que ya dijiste en algún momento, ¿no? Esto finalmente son los recuerdos del Joker. No sabemos qué tanto de verdad tenga, qué tanto de realidad tenga, bueno. Y más adelante hasta lo mencionan en la misma historia.
Sí. Entonces, vaya, se ha hablado mucho de esta canción que canta Joker dentro del juego este del ride, en donde suben a Jim Gordon. Y pues creo que es un caso definitivamente de Tolkien. Ustedes saben que hay muchas canciones en la obra de Tolkien que pues nunca supimos realmente cuál era la música, sino hasta recientemente. Down to the Misty Mountain Go. Y la verdad les quedó de huevos, güey. Pero pues la verdad es que cuando yo la leí en el libro, pues para mí era... Down to the Misty Mountain, go we go, we go, we go. Así, esa era la música que yo tenía en la mente, ¿no? Nunca pensé que iba a ser tan sombría y tan seria la canción. Entonces aquí, vaya, pues el Joker cantando y haciendo su numerito y todo, pues me lo imagino totalmente, go crazy, tararararara, está cagado. Vaya, definitivamente creo que no necesitas mucho para imaginarte la música que está escuchando.
Ahora,
Jim Gordon.
No, pero te voy a decir una cosa. Esa es la cuestión clave aquí en todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, por lo que tú me estás diciendo, yo me imaginé una canción con momentos alegres, pero más tétrica, porque además las imágenes y todo lo que está rodeando es más tétrico. Pero eso es lo genial de esto y que también tenía Tolkien, cabrón. O sea, como te está poniendo toda una ambientación de la historia, ahí te deja tu imaginación cuál es la música. Y lo genial de todo esto es que no va a haber ninguna música inadecuada, porque tú eres el que se lo va a poner. Dependiendo de lo que tú le traigas a la historia, tú le vas a poner esa gravedad o esa ironía que pueda tener la probable música que está ahí, cabrón. Entonces,
y de nuevo tenemos la revelación de página derecha a si dar la vuelta a la página y página izquierda.
Claro.
Y tenemos la revelación de lo que sucede después, lo que ve Jim Gordon después, que ahí nos damos cuenta de qué hizo con la cámara Joker. Desnudó a Bárbara y le tomó fotos desnuda. Yo siempre pensé que esto había sido una violación. De hecho, con la expresión de Bárbara, tal vez mi mente cochina y cochambrosa, con las expresiones tan increíbles que dibuja. Esta página es increíble, güey. La página donde le revelan las fotografías a Jim Gordon, la expresión de Joker en el panel inferior, es brutal esta página, es verdaderamente brutal.
Sí.
Y desde la expresión de horror, de estar horrorizado que tiene Jim Gordon arriba, luego la expresión de Bárbara en las fotografías, y luego la expresión de Joker, verdaderamente es una de las páginas del arte más increíble que he visto en cómics, en toda la historia que he leído cómics. Sí. Es verdaderamente de las que más. No necesita, de hecho, palabras. Puedo leer esta página y las palabras están de más. Con las puras expresiones sé lo que está sucediendo.
No, y ahora, ese momento emotivo de Jim Gordon está cabroncísimo. Porque, bueno, creo que a mí me ha pasado. Me han contado cosas difíciles que le ha pasado a personas a las que quiero. A las
por ejemplo,
que...
lo del primo de un amigo que te contó que tenía hemorroides, ¿no? Me dijiste.
Algo
y
así.
Que me preguntaste que qué crema era buena, ¿no?
Pero bueno.
Sí, recuerdo eso que te han contado.
Que puede decir.
El asunto del vibrador y el lubricante, que también me dijiste que te habían contado, ¿no? Que me dijiste que qué pedo con esa mano.
Ajá.
Ok. No entendí por qué me estabas preguntando a mí de eso, pero bueno.
Okay, ya no te proyectes.
Sí, exactamente, no te proyectes.
Nadie, nunca.
Pero bueno, te puede contar aún algo que le pasó muy difícil a una persona a la que aprecias mucho, un accidente, etcétera. Tú ya sabes que esa persona salió de ahí y sin embargo, cuando te enteras que esta persona que aprecias tanto le pasaron cosas tan difíciles, aunque ya hayan sucedido, aunque ya esté bien, te afecta, ¿no? Te afecta en una cuestión emotiva. Ahora, el imaginarme lo que debe de estar sintiendo aquí James Gordon, que pues en primer lugar ni siquiera sabe si Bárbara todavía está en poder del Joker, pues es un momento.
Está viva siquiera, digo.
Exactamente, si está viva siquiera, si todavía él la tiene, esa incertidumbre de no saber debe de ser algo terriblemente fuerte para lo que es Jim Gordon. Entonces, esa es la fortaleza que tiene este momento de aquí. Y sobre todo cuando esta sonrisa se está abriendo, la puerta de la sonrisa, y tú también dices, bueno, ¿qué más va a hacer? ¿Qué más todavía va a querer hacer Joker con Jim Gordon? Sí.
Y después simplemente vemos el flashback de cómo se convirtió en Joker, esta caída en los químicos, y cómo la transformación a Joker y esta increíble panel que se ha reproducido tantas veces de Joker agarrándose el pelo y riéndose maniáticamente como loco.
Pero además, me encanta, otro momento que se te está olvidando que a mí me encantó, ahorita que lo volví a releer, es que nunca nos sabía, o muy pocas veces nos queda tan claro cómo es la manera de percibir a Batman de parte de un posible criminal, ¿no? O sea, la manera en que el Joker ve cuando llega este como que tipo vestido de demonio frente a él y él no sabe ni qué hacer, por lo menos yo sí me metí en cómo debe de percibir un criminal a este tipo que realmente espanta, ¿no?
Pero fíjate que aquí realmente Batman no resuelve nada.
Ah, no.
Él no logra nada. Joker definitivamente estaba dentro de su plan y le manda una invitación a Batman. Batman no logra descubrir dónde estaba Joker. Si no hubiera sido porque Joker quiso, Batman nunca hubiera rescatado a Jim Gordon. O sea, Batman aquí, en esta historia, no tiene efecto alguno. Él no logra nada.
No, pero y tampoco lo logra en lo del flashback, ¿eh? Tampoco es un... Aquí en esta historia, curiosamente, en ninguno de los dos momentos clave, Batman termina siendo realmente funcional, realmente el héroe, para
no,
nada.
No, para nada. Yo diría... Tenemos pues la llegada a donde está prisionero Gordon y pues el primer encuentro entre Batman y Joker, que es de las partes, sí, definitivamente donde creo que a Brian Bolland siempre le falló Batman. Me encanta su Joker, pero nunca me gustaron las escenas de acción de Brian Bolland. Por ejemplo, hay una escena en donde Batman brinca y brinca casi 2 metros de altura, güey, hacia Joker. Me parece, pues obviamente me parece una tremenda exageración, no se ve creíble.
Lo ves por el tono del cómic y si lo hubieras visto con otro artista no hubieras parpadeado.
Probablemente, eso. Exactamente. O sea, es un cómic que está siendo visualmente tan realista hasta este momento y de repente Batman brinca 2 metros en el aire, pues ya como que no... O sea, me hubiera gustado más una especie de tacleada o sí, algo así.
Digo, ¿no? Si lo hubiera dibujado Greg Capullo no hubieras dicho nada, pero aquí sí lo dices.
Definitivamente.
Mira, sí. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. A mí, honestamente, no me hizo ruido esta escena. Así que deja de joderme con estos detallitos de mi piquear, cabrón. O sea,
realmente.
Yo siempre estuve... Sí, siempre que estaba metido aquí en este universo, yo siempre me lo creí, cabrón. Ya me lo arruinaste, cabrón.
Bueno, el punto es que... Gordon nunca perdió la cabeza, siempre estuvo cuerdo y le dice a Batman: quiero que atrapes o quiero que apreses a Joker siguiendo las reglas, by the book, esta expresión que se ha hecho tan popular gracias a la novela policíaca y al género policial.
Ahora,
the book, I want him by the book.
No, pero además, no. Aparte, claro, pero aparte es esto, o sea, Jim Gordon estaba destrozado hasta el momento en el que llega Batman. Cuando llega y le dice, es que le hizo esto a Barbara, y el Batman, ya está ahí este lazo entre los dos, le dice, sí, ya te salvé, ya le está dando a entender, ya tenemos a Barbara también. No, ¿no?
Y observen la expresión de la cara de Gordon, de enojo y coraje, más que de miedo. Es un Gordon enojado, es un Gordon con coraje,
encantado.
Pero que no pierde la cabeza para decir, mátalo, no, véngame, no. Le dice, lo quiero siguiendo las reglas.
No, pero, y por eso, le está comentando...
Tenemos que demostrarle que está equivocado.
Pero te digo, esta manera de comunicarse de los dos, que se supone que en los cómics ya hay esta comunicación entre los dos, que le dice, bueno, él le disparó a Bárbara, le dice, no... Ya viene la policía, como diciéndole, no te preocupes, ya tengo también eso bajo control. Y bueno, pues ahí es donde Gordon es
menciono tanto esto de la expresión de Gordon, porque lo vamos a mencionar cuando hablemos de la película ahorita. Lo claro. Mal llevado que están estas escenas en la película, sí, desgraciadamente. Sí,
claro.
Si tú comparas, este cómic y este dibujo de Brian Bolland con lo que vemos en la película y las expresiones en la película y la voz de Gordon en la película, vaya, me parece un error garrafal como lo hicieron en esta película.
Claro, aquí creo que aquí
es demasiado escenas.
Creo que antes de que se, porque seguro que se me va a olvidar, creo que la película animada le dice que está viva, que no te preocupes, no sé qué, como varias veces, y aquí no le dice nada.
Claro, se sobreentiende, ¿no? Bueno, entonces simplemente tenemos el clásico encuentro, la clásica persecución muy bien hecha, muy bien llevada a cabo entre Joker y Batman, ese jalón de máscara, me encanta, ese golpe con el palo en el casco también.
Ash
me
Gold.
Encanta. Pero, pues bueno, lo que nos lleva al final de la historia, en donde, pues, si se llama Killing Joke, tenía que haber una broma. Joker saca la pistola, se da cuenta de que está vacía. Y pues, tenía que haber una broma, ¿no? Entonces le cuenta la historia de estos dos locos que ya están en la azotea del manicomio a punto de escapar. Uno a punto de brincar, le da miedo. El otro logra brincar sin problemas. Y le dice, no te preocupes, traigo una linterna. Mira, alumbro con el haz de la linterna hacia ti. Y pues pasas caminando sobre el haz de luz. Dios. Y pues llegas a este lado de la...
Espérame. Y se lo dice eso justo cuando Batman le dice, oye, podemos salir de este ciclo. Ah,
por supuesto,
este
círculo, por supuesto, exactamente. O sea, Batman le ofrece a Joker, o sea, Batman le dice, güey, tenemos que salir de esto, ¿no? Estamos en un círculo terrible, déjame ayudarte, permíteme ayudarte, ¿no? Y hay un punto, de nuevo vuelvo a la película animada, en donde aquí todo lo vemos con expresiones, simples expresiones. En la película animada tiene que decirlo Joker, no entiendo por qué, lo dice, no, eso ya no es posible. Vemos un vestigio de cordura en Joker, que era innecesario, güey. ¿Por qué demonios hicieron eso? Bueno, ok, aquí simplemente lo vemos en expresiones, como Joker llega a pensarlo, sin palabras, cuando Batman le dice, ¿qué dices? Lo aceptas, ¿no? Entonces Joker lo único que dice, mira, se me ocurre esta broma, ¿no? Y entonces le empieza a platicar de los dos locos y el haz de luz. Y le dice, pues cruzar a través del haz de luz y pues llegas aquí a la otra azotea, ¿no? Y dice, ¿qué crees que estoy loco? Apagarías la linterna cuando estoy a la mitad, ¿no? Entonces Batman empieza a reírse y los dos empiezan a reírse como nunca habíamos visto a Batman reírse. Y Batman agarra entre sus dos manos a Joker y la cámara, vemos cómo baja, y vemos carcajadas, pero después solo escuchamos las sirenas. La onomatopeya es solo de las sirenas. Primero son carcajadas y después la onomatopeya es solo de sirenas. Y por 20 años, 20 años o más, ha habido la teoría de fans, escuche nuestro episodio de teorías de fans, de que Batman asesinó a Joker en esta página.
Pero ahí está, hasta tenemos que ver hasta cómo está manejado en las onomatopeyas, porque lo que viene es el wii de la bocina con el i que se queda, y tenemos que recordar que este es un cómic que tiene un pie en el futuro, pero un pie también en el pasado, y en el típico pasado de los cómics, cuando algún personaje gritaba, se ponía solo la ahí en Estados Unidos. El típico grito de la muchacha o del personaje víctima era ¡y! Entonces, el ver esta solo E, que es como que un A de un grito, pues podría ser el Joker que está gritando también. Entonces, todo está como para que juegue con tu imaginación. Y bueno, pues igual, al igual que el detalle de si fue violado o no Bárbara, esto va a quedar en nuestra imaginación para siempre.
Bueno, yo creo que para mí definitivamente, viendo el contexto del cómic, definitivamente Batman mató a Joker aquí. Porque ya, o sea, Batman, hubo algo que incitó a Batman a ir a Arkham a tener esa conversación con Joker. No sabemos qué es, la novela no nos lo dice. Pero aquí Batman se da cuenta de que no va a haber manera de salir de ese círculo. De hecho, se lo dice, déjame ayudarte. Entonces, creo definitivamente, yo estoy definitivamente seguro, y el hecho de que ninguno de los creadores quieran confirmar nada, que digan el lector debe decidir, para mí creo que definitivamente Batman toma la decisión de matar a Joker aquí, porque acuérdense que esto era una cosa, estaba fuera del canon, era una cosa que iba a ser una historia de Batman totalmente aislada. Creo que aquí es definitivamente la última historia del Joker. Eso era lo que quería hacer Alan Moore aquí. Él quería hacer la última historia de Joker.
Bueno, para mí no. Para mí puede ser este momento más bien una demostración de que los dos están igual de locos. La única diferencia es que uno sí decidió salir de un edificio a otro, salió de salir de su propia cárcel interna para usar sus obsesiones, y el otro está atrapado por sus obsesiones. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Eso es lo genial, o sea, muchas veces de eso se trata el arte. por ejemplo, en los poemas es muy obvio, hay veces que tiene 3 o 4 interpretaciones un poema, y de eso se trata, de que tú seas el último que le da ese punto final. Y yo creo que la idea de esto es eso, o sea, yo no me queda claro si eso era lo que querían Brian Bolland o Alan Moore, pero yo hubiera hecho lo mismo. Aun si yo no lo planeo así, y alguien me dice, oye, ¿qué es? Ah, eso queda en tu imaginación.
Bueno, pues no eres el último, Pedro. No eres el último, los últimos son nuestros podescuchas. Y les voy a decir las opiniones de nuestros podescuchas al respecto de esta teoría de fans. Y escuchen nuestro episodio de teorías de fans, muy interesante. Pero, por ejemplo, Bruno Díaz nos dice, nope, Batman está igual de loco que Joker y los dos tienen la mente retorcida, cada uno con su propia motivación. Maguek Fragment nos dice que según el guión original, no. Vicente Roque, saludos a Vicente, de aquí de Veracruz, como paisano. He notado en películas ciertas escenas donde se da conclusión a algo, llámese una celebración, por ejemplo, y de repente la cámara cambia de posición y el sonido empieza a irse paulatinamente hacia el silencio y termina la película. Tal parece que las últimas viñetas de esta página están precisamente haciendo eso. Y Muriz Díaz, también paisano de aquí de Veracruz, nos dice, yo digo que no, definitivamente no, así mayúsculas, no. Batman le demuestra a Joker que el pinche loco es él, y no todos tienen por qué tener un mal día. No se vuelven un maniático asesino como Joker. Gordon le dice que lo capture conforme a la ley. Creo que esas palabras permanecieron en Batman, aun cuando lo más fácil hubiera sido matar a Joker para que no ande jodiendo después. Paco Natarén nos dice, yo pienso que sí lo mató. O sea, ¿qué pedo con estos cabrones? Uno sí y uno no, ya decídanse. Bueno, yo pienso que sí lo mató. Batman nunca le sigue el juego al Joker. Y creo que, al menos por lo que he visto, no le causa nada de gracia ninguna cosa que haga o diga el Joker. No creo que el chiste le haya dado risa por la gracia que tuvo. Siento más bien que empezó a reír porque ya tenía la decisión de matarlo. Le dio al Joker una última voluntad, ver por primera y única vez a Batman reírse de un chiste de él. Creo que en parte se compadeció al final de él, y como siendo su némesis, le dio una muerte honorable. Y qué mejor muerte de Joker que riéndose juntos. Israel Capetillo Skywalker dice, viniendo de Alan Moore, yo creo que sí lo mata. Jorge Aguilar León, no, incluso yéndose más por la temática light y el medio Batman, le regresa el vestido a Harley, por lo que hubo una confusión y ella le pregunta por qué todo ese día estuvo cuidando. Y dice, Jorge, ¿qué leíste, Jorge? Yo también tuve una vez un mal día. Ok, bueno, Jorge, esto era dentro de Killing Joke, olvídate de lo demás. Armando Pérez Colorado dice, yo opino que sí lo mata. Desde el inicio nos muestran a Batman dudando del futuro de la batalla interminable entre los dos, y todo lo desarrollado en el cómic nos lleva a pensar que se siguen sembrando estas dudas. Ross Jaeger Hinojosa nos dice, Jaeger, tienes nombre de robot gigante, cabrón. Yo creo que esa teoría es una mamada chaquetera de Grant Morrison. ¿Y por qué de Grant Morrison? ¿Qué tiene que ver aquí Grant Morrison? Que ya fue demasiado lejos. Grant Morrison fue demasiado lejos, ¿ok? De lejos se nota la intención de Moore de mostrar la dualidad y paralelismos de los dos personajes. Ok, pero ¿qué tiene que ver aquí Grant Morrison? Lo hace al empezar con el cuadro del texto donde estaban los dos locos en un manicomio, y cerrando al final el cómic con dos locos en un manicomio. Además, después de todo el horror que pasó Jim Gordon, él mismo le dice a Batman, muéstrale que nuestro sistema funciona, ¿cómo iba a probar el sistema matándolo? También al final del cómic, al mostrarle compasión a Batman al Joker, demuestra que él busca justicia, no venganza. En pocas palabras, no lo mató. Ok, lo único que no entendí, mi querido Ross Jaeger, es que tenía que ver Grant Morrison. Y bueno... Kio Alejandro Parra nos dice, es la belleza de la escena, es el final totalmente libre, pero por la forma en que Batman se ríe con el Joker, definitivamente lo mató. Ok, totalmente libre, pero dice que definitivamente lo mató. Víctor Ignacio Flores, a mí siempre me ha quedado claro que no lo mataba, pero ahora que lo veo, ya me entró la duda, no sé si es porque tiene años que no lo veo, pero ya me hice más viejo. Einar Ortiz dice, puto final más mierda. Ok, ¿eh? Gracias por tu opinión, Reinaldo Ortiz, gracias.
Ya oíste.
Antonio dice que sí, tal vez tú me mates, tal vez lo haga yo. Batman inicia esta historia tratando de dialogar con el Joker, que es lo que yo digo, Pedro, tenemos que dialogar más, cabrón.
Sí.
Tenemos que dialogar, güey. Tratando de poner de su parte para razonar, cabrón. Pedro, te digo que tenemos que razonar las cosas, no que siempre empiezas con los apes, cabrón, siempre empiezas con los madrazos, tú, güey. O sea, cabrón.
Pero bueno, él hace un último intento de hacer las cosas bien, de razonar, a pesar de que se lo lleva la chingada por adentro, aguanta solo porque el mismo Gordon se lo pidió. Y Joker responde con un chiste. Y Batman se da cuenta de que es imposible razonar con él. Si lo deja vivo, ocurrieron más atrocidades. Y se ríe. Se da cuenta de que de lo realmente perdida que está la mente de Joker. No tiene remedio. Aflora una parte de Joker que hay en él. La deja salir y la desahoga. Hace lo que en realidad quería hacer. Lo que sabe que debe hacer. Aunque no es lo correcto, la escena final es un paralelismo de la inicial. Con las luces, Batman ha cambiado. Okay. Ahorita es Jaime, es con el que más estoy de acuerdo. Y Víctor Espinosa, yo siempre leí esta parte como que la lluvia apagó los sonidos, la risa, las sirenas y lo demás. Ok, Víctor, muy profunda tu visión. Y Jimmy Weckl, hermoso cómic y hermosa película. Ok, gracias Jimmy por tu opinión. Bueno, ok, bueno, esas son las opiniones de nuestros queridos y estimados podescuchas. Gracias por opinar, gracias por entrar y participar en esta encuesta, damas y caballeros. Mi querido Pedro ahora va a dar su opinión, damas y caballeros.
No, ya no voy a dar mi opinión, ya la dije.
Ah, ya la dio, ya la dio. Bueno,
no, a ver, cosa, aunque supongo. Tengo mi punto de vista más enfocado a que Batman no mata al Joker, me encanta eso, me encanta que quede eso al criterio de cada lector. Entonces, bueno, es un misterio, es parte de esa de ese doble valor que tiene la historia, como te digo, como también está ese otro momento. Pero, ya que estábamos hablando de los podescuchas, desde el podcast pasado lo quería hacer y se me pasó. Quiero mandarle un Aish Goldo a Bruno Cantú. Bruno Cantú, desde donde estés, Aish Goldo. Entonces, sí. Ya dije que lo iba a hacer cada vez que alguien me lo pidiera, entonces bueno, a lo mejor me tarda, pero ahí está.
Sí, pero bueno, volviendo al punto de la teoría de los fans, no es como el baboso de Ridley Scott de que sí, Eckhart era Replicant, sí, lo era. ¡Chinga tu madre, Ridley Scott, güey! Lo tenías que haber dejado a la imaginación, güey.
Sí.
Ahora, mira, ¿qué demonios lo dijo, güey? ¿Por qué demonios tenía que decirlo?
A lo mejor porque ya tiene planeado hacer la segunda parte de Blade Runner. Y bueno, pues ahí estaba implicado todo esto, ¿no? Pero bueno.
Y además, pues ya se le puso viejo. Más bien, perdón, degradado el clon. Entonces, claro. Ahorita para la segunda parte, pues le queda poca madre.
Como acá. Claro, igualito.
Degradado el clon, güey. Pues sí, damas y caballeros, bueno, pues es nuestra opinión de Killing Joke. ¿Qué opinan de la película? Rápido. Creo que no se requiere mucho para hablar.
No, mira, a ver. Creo que pudo haber funcionado la película, pero primero, no estoy en contra de que le hayan añadido escenas con lo de Batichica. Pudo haber funcionado muy bien. A mí me gustó desde que comenzó la idea de estas escenas añadidas, cuando dice, bueno, no es como te lo esperas, pero es que antes combatir el crimen era divertido. Y entonces me hizo el flashback a estas escenas que tiene Killing Joke de los dibujos del Joker viejitos, porque hay varios guiños por ahí de dibujos de Batman a la antigüita, de dibujos...
Ah, en la Baticueva, cuando se ven varias portadas antiguas de Joker, de toda la historia, las distintas interpretaciones de distintos dibujantes de Joker.
Entonces, bueno, yo pensé, entonces aquí van a poner de esta parte un poquito más light y poco a poco lo van a poner más oscuro. Y es más, hasta se me ocurrió, bueno, en los cómics sí está muy claro por qué Dick Grayson deja de ser Robin, porque lo hiere Joker. Entonces dije, bueno, aquí va a dejar de ser... Bárbara va a dejar de ser Batichica porque la van a herir, la van a lastimar realmente y se va a ver esta conexión que había entre Batman y Batichica, en lo cual no va a ser solo impactante para Gordon, sino también para Batman. Y sin embargo, todas esas pinches ideas quedaron en el aire. Como tú ya lo comentaste, parecen dos películas completamente diferentes que no tienen nada que ver y que alguien metió ahí con el pinche calzador. Pero solamente...
Yo creo que, mira, algo que le falta a Killing Joke es la historia de por qué Batman decidió ir a Arkham. Y creo que esa era la historia que teníamos que haber visto si se iba a añadir algo en la película.
No.
El por qué Batman decidió ir a Arkham, pues, a hablar con Joker. Creo que si lo hubieran añadido en vez de esta historia incómoda entre Bárbara y Batman y el Bat-Sex y todo esto que sucedió y este villano gris... Creo que si hubieran incluido un villano que no haya salido en las animaciones de DC, presentar un villano de Batman que ya conozcamos en cómics, pero que no haya salido en las animaciones, para que pues la gente que ve las animaciones lo conozca, y le hubieran puesto a Batman una experiencia a punto de morir con este villano, una motivación para que Batman pensara en Joker y dijera, tengo que ir a hablar con este cabrón porque pues, si no vamos a llegar a esto, ¿no? Entonces, o sea, eso le hubiera dado un matiz muy interesante, ¿sí? Creo yo, una prehistoria, un prólogo en donde Batman tuviera una experiencia cercana a la muerte que lo hiciera o lo motivara a tener esta conversación con Joker, que es donde iniciamos Killing Joke.
O pudo haber sido las dos cosas. No está peleado una cosa con la otra. Una historia donde además estuviera Batgirl, donde estuviera Batichica.
¿Sabes qué pasa? El intento de Brian Azzarello fue el decir, ok, Batichica en la historia de Killing Joke es utilizada como un dispositivo para victimizarla exclusivamente, como dispositivo de Alan Moore, para que sea la víctima y todo el mundo sienta gacho. Ok, va. Y entonces para eso haces una historia en donde, pues ok, no la victimizas, pero sí la haces un objeto sexual. O sea, ¿qué pedo, güey?
A ver, pero por eso voy, a eso voy.
Cambia totalmente el tono y prácticamente echa a perder.
Me hubiera gustado mucho una historia estilo padre-hija entre Batman, o simplemente una historia solo con Batichica, sin que saliera Batman, en donde Batichica comprobara su valor y su... Como decíamos, la prueba en donde tiene que tener una conversación en donde no tenga que ver una relación con un hombre, que tenga una conversación con otra mujer en donde no tenga nada que ver con un hombre y sus acciones no estén motivadas en lo más mínimo en su relación con el hombre. Entonces, nada de esto sucede. Todas las motivaciones de Batichica,
claro,
están impulsadas por su relación con Batman. Todas sus pláticas son en relación a su relación con Batman.
Con su amigo gay.
Con su amigo gay, que pues vaya, yo como dije en un tweet que puse por ahí cuando estábamos viendo la película, que pues yo siempre había querido en Killing Joke un amigo gay y pues por fin apareció gracias a los que hicieron la película El Amigo Gay. Entonces, y lo peor de todo, el tono noir desaparece por completo en la película, el tono de película de Humphrey Bogart desaparece por completo en esta película. Tenemos celulares, podemos ubicarla perfectamente en la época actual, que es un error garrafal desde mi punto de vista.
Oye, sí, me sacó mucho de que en la segunda parte, Killing Joke, que les cuesta mucho trabajo, que no encuentran localizar a Joker, este villano lo encuentran con la computadora de la escuela, con las cámaras de toda la ciudad. Ahí está.
Una animación terrible, además, porque no se dieron cuenta de los dibujos de Brian Boland, de cómo Brian Boland, sin palabras en cómic. A ver, Chucho, tú eres el animador experto, güey. Tú ya leíste el cómic escrito por Brian Boland. Sí. Todo lo que hace este dibujante para expresar tantas cosas. ¿Qué opinas de cómo se llevó a cabo en la película?
Muy mal. Precisamente ese es uno de los puntos que me hicieron muchísimo ruido. O sea, el tono que tiene, la falta de dirección de arte, se puede decir. Porque el cómic sí está súper oscuro. Te deja cosas así, está mejor encuadrado, incluso muchas tomas. Me impactó mucho la toma en la que está sentado el Joker sobre este trono de muñecas. El cómic se ve excelente, o sea, se ve tétrico, se ve oscuro y te da otra sensación que en la película totalmente pasa desapercibido, o sea, no te da el impacto, los colores están muy diluidos, o sea, realmente pierde toda esta fuerza que tiene el cómic. Y pues sí, la verdad es que pasa como sin nada. Llevan todos los puntos, ok, sí, cumples al pie de la letra todo lo que es Killing Joke. E independientemente de la otra historia que realmente pues, ni el caso, o sea, a mí personalmente tampoco me gustó mucho. Hubiera funcionado como una historia de Batichica. Si querían darle el trasfondo al personaje para que te identificas un poco, pues con unas dos escenas anteriores y ya, o sea, no tanto este arco completo que no nos lleva a ningún lado y que pues no resuelve nada. La historia en sí, como habías dicho, no es ni siquiera de Batman, es del Joker y de la relación entre ellos. Batichica pues no es la protagonista de Killing Joke. de entrada. Pero sí, el arte, incluso al final, también no tiene la misma fuerza. Pierde mucho la animación. Hubieran mejorado, hubieran tomado tal vez un poco de este noir, como dices, de la serie animada de Batman, que en un capítulo te daba mucho más fuerza o más oscuridad que toda la película está completa. Sí, sí falló bastante en ese aspecto, diría.
Creo que aquí se notó la ausencia de... Aquí Bruce Timm estuvo 100% involucrado, pero yo siempre he pensado que después de tantas entrevistas que he oído con él, con Paul Dini, el motor detrás de esa serie animada era Paul Dini. Él es el que creó ese estilo Art Deco. Él es el que creó a Harley Quinn. Él es el que le daba ese sentido a esa serie. Entonces, creo que si Paul Dini hubiera estado involucrado en esta película, hubiéramos tenido una película muy diferente. Pero creo que Bruce Timm se robó el prestigio que tenía Paul Dini.
Mira, yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? O sea, sí le faltó la visión de Paul Dini en cuanto a guión, en cuanto a la historia, ¿sí? Yo creo que sí, Bruce Timm sí le aportó en cuanto a lo que es visualmente, en cuanto es estilísticamente, pero yo creo que aquí le hace falta esos detallitos que de alguna manera Paul Dini metía en cuanto a guión, ¿no? Yo estaba releyendo ahorita la novela gráfica y hay varios momentos en los que yo dije, oye, aquí habría habido una idea de guión mucho mejor para resolver estas situaciones, y ahí fue donde sí faltó Paul Dini, donde a lo mejor Brian Azzarello le falló como adaptador. Un detalle a mí, algo que se me ocurre así a bocajarro, ¿no? Como que queda muy claro esta cuestión de que cuando está envenenando al Joker, hubiera sido muy chido, el personaje está montado en un jueguito, hubiera sido muy chido que mientras habla y le dice, ah, yo hice...
Voy a traducir a Pedro, en la escena de la feria donde le están enseñando el terreno para comprar.
Ajá, y donde está sentado en una especie de jueguito de resorte, un elefantito, algo así.
Se llaman caballitos de feria.
Bueno, donde está sentado en el caballito de feria, cuando le da la mano y le comienza a hablar y a decir cómo ya no le va a pagar porque lo estafó. A mí sí me hubiera gustado que pareciera que el otro tipo le dice que sí, cuando en realidad lo que pasa cuando vemos la toma, se está convulsionando de haber sido envenenado. Entonces, algún detalle así, muchos momentos de ese tipo que hubiera tenido en la adaptación, igual, lo que te digo...
Fue un desperdicio de la clasificación, que por fin tenemos la primer película animada de DC Comics clasificación adulta, y es un desperdicio total. Creo que aquí vamos a tomar... Creo que hay un tema que es muy importante, que nos critican mucho a los clavados, que... Vaya, no, nos dicen que somos clavados, vaya. Solamente llevamos como 2 horas hablando de una pinche novela gráfica de Batman y Joker. Pero yo no me considero clavado, cabrón. Pero bueno, entonces... El punto es que nos critican mucho de que ¡ay, que nos cambian algo y todos brincamos! Bueno, creo que... Desde mi punto de vista no es eso, o sea, es una manera de atacar o de defenderse, es un medio de defensa el decir esto, o sea, ¡ay, pinches geeks pendejos! Nomás les cambiamos cualquier cosa y se enojan.
No.
Yo creo que cuando... Nadie se enojó cuando Heath Ledger hizo un Joker totalmente diferente, pero que funcionó en todos los niveles. Yo no vi que nadie se enojara en lo más mínimo.
Y es más, algo que decías, por ejemplo... de que a lo mejor ahorita con Batman contra Superman, con Ben Affleck, sí vamos a tener el Batman de los cómics. Tú dijiste, es que a mí me gusta mucho el Batman de Nolan, pero no es al 100% el Batman de los cómics, tiene grandes diferencias.
Es un ninja más bien ese Batman, no es un detective, es un ninja.
Y no estamos enojados ni estamos peleados con eso.
Exactamente.
¿No? Entonces, bueno, regreso a lo mismo aquí también. Yo creo que igual... A mí me hizo algo que me encantó, que me dieron ganas de ver esta película de The Killing Joke, fue escuchar a Mark Hamill como así nada más, sin tener una imagen ni nada, con el puro diálogo en la convención esta de Celebration de Star Wars, hace la voz del Joker y le queda perfecta y a mí me encantó. Y de repente veo esta película y digo, oye, es que aquí Mark Hamill no está lo suficientemente bien dirigido. Me gustó más cómo lo escuchaba ahí, cómo tú lo decías, en momentos claves del diálogo, el diálogo es dicho así como que muy deprisa, sin sí. ese énfasis, sin esas pausas.
Vaya, que le... los diálogos más clásicos de la novela gráfica, que es... No hay una cláusula de cordura aquí, ¿no? O solo estamos a un día, a un mal día de distancia de estar locos, ¿no?
Ay, no.
O la manera en que cuenta el chiste, o sea, el Joker.
El asunto del mal día es algo importantísimo aquí, o sea, de que él tuvo un mal día y se volvió loco. Y le dice a Batman, tú tuviste un mal día y por eso te volviste loco, ¿no? Y por eso te vistes de pinche murciélago. Y en fin, entonces... Todo eso es en Estados Unidos tienen una palabra que es downplayed, o sea, que simplemente es todas estas cosas que son tan enfáticas son atenuadas por completo en la historia.
Claro.
Y hay quien dice claro. que, ay, que hubo mucho enojo por la canción. Güey, la canción es lo de menos, güey. La canción, créeme que es lo de menos.
No, o sea, pero a mí tampoco me gusta. O sea, mira, ¿sabes qué?
Me gusta, pero no es lo
pero
más
no
relevante.
Pero no es lo pues. Más garrafal.
Ah, no, allá, claro, o sea, pero mira... aún así, yo creo que esa canción debió de haber sido también más cuidada.
Más pegajosa,
más dirigida. Sí, sí, sí. Y a ver, y yo, si yo lo hubiera hecho ya visualmente, ya lo estamos viendo, lo hubiera contrastado más desde el principio que no está así en la novela gráfica, canción tontita o esta canción alegre, entre comillas, con las imágenes cada vez más terribles de Bárbara, ¿no? O sea, a lo mejor ella sangrando pero vestida, y después de eso viendo cómo está desnuda, está siendo humillada.
Yo creo que
le
dio miedo crear el impacto que causa el cómic.
Claro, sí.
Sí, se notó, o sea, bastante eso.
Yo creo que no se atrevieron a realmente pegarle al
grado de oscuridad.
Al grado de oscuridad que llegó Brian Bolland con su dibujo.
Sí.
No se atrevieron.
Y
no,
más que ya...
Ahí te va, tanto así se les dio miedo que incluso pusieron toda esta historia inicial de Batichica como para llegarle un poco más a la gente o no hacerlo tan lúgubre.
Yo no sé de dónde viene esta historia. Yo te digo, me hubiera gustado más una historia de motivación de Batman para ir, exacto, a ver al Joker. Me hubiera gustado más una historia aislada de Batichica, tal vez, en donde la vemos actuando por sí sola, resolviendo cosas por sí sola con un villano significativo. Eso me hubiera gustado mucho más que lo que vimos. Entonces, no es al azar el enojarnos porque ¡ay, cambiaron lo que sea! No, es simplemente cuando algo está mal adaptado, está mal adaptado. Y por más que tengan a Mark Hamill, por más que tengan a ¿cómo se llama? La voz de Batman.
Kevin Conroy,
que es, no mames, es Batman ese cabrón. No,
ahora, y regreso más allá. Tú mismo me dijiste, oye, el que hizo al comisionado Gordon es un pendejo, la voz del que hizo el comisionado Gordon.
No, sí, es que la escena en donde le dice by the book es una escena patética, güey. O sea, te da lástima. En lugar de decir, no mames, este es un personaje fuerte, poderoso, que resistió todo esto, dices, ay, pobrecito, mira nomás cómo lo dejaron, güey.
Sí.
O sea, es un cambio de personaje radical de un punto a otro por completo.
No, y es más, hasta la... No, pero no vamos más allá. No es nada más... lo que está diciendo el personaje es también la expresión que tiene.
Tú ves la expresión que dibujó Brian Bolland y es un tipo duro, fuerte. Es un güey que dice, by the book. O sea, es un güey que, no mames, o sea,
exacto,
acaba de salir de un campo de concentración vietnamís, pero el güey le vale madre y está con un coraje cabrón, güey. Es pinche Rambo disparando al cielo, güey. En cambio, en la película, güey, en esta película animada tenemos un Gordon que está con frío y todo asustado. O sea, compara las dos expresiones, pon las dos expresiones juntas. Me gustaría que a alguien se le ocurriera hacer el meme de poner la expresión de Gordon saliendo del problema en la película animada y por otro lado la expresión de Gordon dibujada por Brian Bolland, y con eso expresamos totalmente el por qué está tan pésimamente adaptada la película de Killing Joke.
Y que te digo, animada. Tiene que ver el hecho de que sí estaba completamente destrozado con la incertidumbre de Bárbara, con la incertidumbre de este ser amado, y que cuando ya sabe que llega Batman y no le habla más de Bárbara o no está preocupado por Bárbara, hay algo que está ahí. Y eso pudo haber estado muy bien adaptado y muy bien llevado de una manera muy inteligente en la película. Y no lo está. Entonces, sí, yo
muchas
creo que...
deficiencias en la animación, muchas deficiencias en la animación.
Yo creo que voy más allá, más que en la animación, en la dirección en general. Sí. El que dirigió todo esto, el que agarró y cómo conceptualizó todo esto de cómo contar la historia y cómo dar los detallitos que van desde el diálogo hasta la animación, hasta cómo se mueven los personajes, no le captó esto y se cayó completamente.
Bueno, pues esa es nuestra opinión de Killing Joke. Y pues bueno, yo creo que lo único que resta es algo un poco incómodo, pero ¿cuántas fotografías de Bárbara le damos del 1 al 5 a Killing Joke, mi querido Pedro? La novela gráfica, olvídate la pinche película de mierda.
Ah, bueno.
10. 10 de 10.
Ok, era de 1 al 5, pero está bien, 10 de 10, va. Tavo.
4 de 5.
4 de 5. ¿Por qué 4, mi querido Tavo?
Porque no tuvo gran impacto porque todo alrededor me la expolió y no llegó.
Pero a ver, si no piensa en donde nadie te la spoileó, güey. ¿Cómo lo puedes? No puedes verlo sin...
Es que ya me la echaron a perder y no me la pude. Me la echaron a perder y ya no puedo, ya no soy capaz de darle una calificación.
Sí, bueno. A ver, tenemos que entender que Tavo no es capaz, entonces...
No, porque, mira, ¿sabes qué? Cuando Tavo agarres esa ametralladora, si se mete a un McDonald's, va a ser un McDonald's donde vas a estar comiendo, cabrón.
Ya chingue porque yo no voy a comer los McDonald's.
Entonces a lo mejor no va a ser en un McDonald's.
Va a ser una taquería, sí.
Probablemente.
Sí. O donde venden pizza.
Vaya, yo nomás te digo, ten cuidado. Donde venden pizza, dice Tavo, con Pepsi. Donde llegas en taxi. ¡Chucho!
Yo le doy a esta, pues sí, yo sí le doy 8 de 10 a la novela, me gustó bastante. Tal vez ya no tuvo el mismo impacto en mí porque ya leí mucho después y está muy spoileado y me esperaba también un poquito más, que durara un poco más esta cosa. Pero creo que sí, en general está muy buena, el dibujo está muy chido, la historia pues es impactante, o sea, sí llega más allá, tal vez poco irreal y lo que quieras, pero me gustó, sí está... Muy, muy interesante.
O sea que te gustó.
Yo le doy 5 de 5 o 10 de 10, como quieran verlo. Fotos de Bárbara.
Oye, Mario, acaba de pasar algo increíble y milagroso. Coincidimos.
Mi querido Pedro. Sí. Pero fíjate que esta es una de las raras excepciones en donde yo no le doy el mérito a Alan Moore. Aquí el mérito lo tiene Brian Bolland. Definitivamente, si no hubiera sido Brian Bolland el dibujante, Killing Joke no hubiera sido lo que fue. Definitivamente yo le doy gran parte del mérito, una gran parte del mérito a Brian Bolland en esta novela gráfica. Y creo que ese es básicamente por lo que la película fracasó. Porque era muy difícil llegar al nivel que llegó Brian Bolland en esta novela gráfica. Y pues se quedaron solo en la historia de Alan Moore. Entonces, pues bueno, pues señores, es nuestra opinión de Killing Joke. Y somos...
Pedro Haas.
Cabo Duarte.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso para qué sirve?
Para que nos escuche la gente y se suscriban. Suscríbanse, cabrones. Sí. Por favor, miren, vaya, ustedes simplemente abran la aplicación de iTunes en su computadora, ordenador para los españoles, y le dan suscribirse a nuestro podcast, o si tienen su iPad, ahí le dan en la aplicación de podcast, suscribirse, y nos califican, nos ponen 5 estrellas de 5, y nos ponen ahí unas palabritas que digan, Pedro tiene una voz melodiosa y no puedo dormir si no escucho su podcast.
Sí, y sean así como Mario y yo somos, ¿no? Como los ojetes de Tavo y de Chucho que... ¡Ay, le doy 4 de 5!
Sí, no, nada. 5 de 5, cabrón. 5 de 5, exactamente.
Ya no vale.
¡Ay, porque me spoilearon el podcast, que la chingada! Ya sabía que iba a salir Pedro, o sea, no mames, siempre sale Pedro. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Por favor... Y suscríbanse y califíquenos en iTunes, dennos reviews en iTunes, muchos reviews bonitos.
Sí, nos para
que
nos
Pedro sienta bonito en sus huevitos.
Ay, Goldo, sí.
Así es, en sus huevitos, es precioso cuando le doy un review bonito. Y bueno, y pues ya saben, damas y caballeros, nuestro Twitter, @superhueyes, donde usted puede mentarnos la madre de manera directa y concisa, a la cabeza.
Y a la cabeza pelona de Mario.
Así es. Y pues también, ya saben, este cúmulo de información que será lanzado al espacio por Virgin Galactic. Ya saben, esta empresa que pues ahora está investigando para hacer minería en asteroides. Así es, damas y caballeros, minería en asteroides. Bueno, pues estamos haciendo una asociación entre los supergüeyes y Virgin para lanzar el Tumblr de los supergüeyes al espacio, en donde pues Tavo, que lleva control del Tumblr, controlará qué verán estos seres extraterrestres que recibirán esta información, este cúmulo de información. Tavo, ¿qué hay en nuestro Tumblr, Tavo, ahorita? Que estoy seguro que va a ser algo impactante.
Hay, ¿verdad?, dos cosas, las páginas originales de Civil War de ahorita, del número que salió.
Sí.
Y la animación de Jochen Vázquez que hizo ahorita, sí, para las Tortugas Ninja de
Donatello
contra Rafael.
Bueno, muy bien, pues pura pendejada, ya saben, damas y caballeros, en nuestro Tumblr. Pura pendejada para usted y para nuestros amigos extraterrestres que yo sé que nos están escuchando en este momento. Y pues bueno, damas y caballeros, ya saben, nuestro Facebook, contacto directo, Tribunal de los Supergüeyes, y nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Y somos...
Pedro Haas.
Cabo Duarte.
¡No oigo! ¡No oigo! ¡No oigo nada!
Yo no fui.